Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
La guardia abre la reja y deja pasar a mi mamá. Nos abrazamos muy fuerte y ella me besa mi mejilla. Me siento una niña de nuevo, como aquellos días de mi infancia cuando siendo niñas esperábamos a que llegara de trabajar después de estar todo el día solas en la casa. La veíamos entrar y el corazón se quería salir de felicidad. Salíamos corriendo a abrazarla, esperando un beso y un abrazo. Así estoy yo, vuelvo a ser una niña cuando la veo. Esa niña que espera en la puerta a su madre con un beso y un abrazo que solo ella sabe dar. Mamita, pensé que no venías. No, yo no podía dejar de venir hoy a verla. Ya han pasado muchas semanas desde que no venía. Además toca ayudarle a sacar las cosas. Gracias, mamita. ¿Esperamos a Nidia y subimos? Sí, no demoran entrar. Mi mamá termina de decir esto y golpean la puerta de metal. Es mi hermana. Entra, le toman los datos y la dejan pasar por la reja. Ella me abraza y me saluda con un beso en la mejilla. Algo que aún me cuesta naturalizar, en mi casa nunca fuimos los hermanos afectuosos, que se abrazan o se decían cosas cariñosas. A nosotros nos criaron sin muchas muestras de afecto, así que jamás nos saludábamos con beso en la mejilla o un abrazo. Eran más comunes las palabras agresivas o el matoneo entre nosotros que las demostraciones de cariño. Aquí debí aprender que a los hermanos se extrañan, se quieren, se abrazan y se les saluda con un beso en la mejilla.
Bueno, iniciamos un nuevo Tejiendo Palabras con este fragmento de uno de los textos de nuestra invitada. Antes de darle la bienvenida, saludar a Alex.
Hola a todos, todas y todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy contento de estar acá nuevamente acompañándolos. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien a la que admiro mucho. El fragmento que leíamos, ella nos va a hablar algo de eso. Es de su nueva novela, se llama Mientras Duermes. Ya la encontramos en las librerías. O estamos en aras de la publicación ya. Bueno, sin dar más rodeos, acá les presento. Mucho gusto, Lina.
Hola. Bueno, mil gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por leer esa parte del fragmento de la novela. Su fragmento es algo que me llega por allá en el corazón. Ah, bueno, me presento, ¿no? Soy Lina Prieto. Soy firmante de paz. Soy exprisionera política, escritora. Lingüista de la Universidad Nacional, magíster en escrituras creativas, soy la directora en medio de prensa llamado Diáspora y bueno, no sé, trabajo en el área curricular del Politécnico.
Ah, bueno, colega, estamos sí. Acá entre colegas.
¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes?
Ah, bueno, todas están con el mismo nombre, @lina_prietoa.
Ok, bueno, ya lo saben, por ahí pueden seguir a nuestra invitada. Para iniciar, nos gustaría que nos contaras. Nosotros venimos haciendo en el programa un ciclo de escritoras. Hemos hablado ya con algunas mujeres que desde diferentes lugares, desde la psicología, desde el vivir como mujer en el Islam, por ejemplo, ahora desde tu experiencia como firmante de paz y demás, tratando de explorar qué hay allí dentro del ser de la mujer que escribe. En ese orden de ideas, pues nos gustaría empezar por allí. Tú como mujer, ¿cómo te percibes? ¿Cómo lo concibes? ¿Cómo lo llevas a la práctica, el hecho de ser escritora?
Uy, es una pregunta súper densa, ¿sabes? Porque ser mujer en un país del arte, donde se hace arte, es muy difícil. Porque aquí en Colombia, por ejemplo, las mujeres escritoras nos toca luchárnoslas todo el tiempo, porque la mayoría son hombres, y el arte termina siendo también un espacio muy machista y muy patriarcal. Entonces, cuando nosotras llegamos a lucharnos por estos espacios, casi siempre es con un pero de frente. ¿Realmente sabes escribir? ¿O es que solo escribes poesía? No, nosotras también podemos escribir otros tipos de temas, como temas políticos, temas sociales. Pero entonces asocian siempre la feminidad con las emociones. Entonces, ah, tú eres poeta. No, no somos poetas. También hay novelistas, hay cuentistas, hay guionistas. Y es entrar a lucharnos muchísimos espacios, ¿no? Dentro del arte, dentro de la escritura, o sea, dentro de todo. Para hacer cine, a las mujeres nos toca muy duro. Me pasó una vez una experiencia que quería publicar y la respuesta de la editorial fue como, pues si sales con el director... hay la posibilidad que publiques. O sea, y así hay muchos espacios. Pero bueno, empezar a escribir nosotras como mujeres es ver la realidad social desde una perspectiva diferente, ¿no? Nosotras vivimos cosas que muchos hombres, por ejemplo, no viven. Y lo contaba con el libro del Patio 6, que es un poemario. Y ahí cuento cómo las mujeres privadas de la libertad tienen que vivir lo que son las violaciones, desapariciones, las torturas. Y bueno, hay un montón de cosas que no se cuentan y que solamente se viven en cárceles de mujeres. Tener sus hijos en prisión, por ejemplo.
¿Hace cuánto escribes? ¿Cómo empezó eso?
Oh, es la historia más bonita que puedo contar.
Perfecto.
Yo empecé a escribir cuando tenía 18 años. Fue cuando me capturaron. Antes yo jamás había escrito porque yo tenía una ortografía terrible. Yo no sabía escribir nada. Y llegué a prisión. Y estando en la cárcel, pues yo llego como, pues como presa política, ¿no? Y estando allí, pues es un espacio lleno de revolucionarias, entonces uno tiene que ser fuerte, ¿no? Uno toma la decisión de ingresar a una organización, pues armada, es porque uno tiene la convicción de estar allí. Entonces llegar al patio y como que uno verse débil, no había espacio para eso, no había espacio para llorar. No podía llorar delante de mi familia porque pues eran, pues obviamente les afectaba verme mal. Y dentro del patio mis compañeras eran como, no, pues las revolucionarias no lloran. No le llora el gobierno, entonces no podía llorar. Terminó siendo mi espacio de como de poderme desahogar la escritura. Entonces dentro de la cárcel yo empecé a leer un montón. Y yo dije, no, pues tenemos que sacar todo esto. Y la mejor forma de sacarlo fue escribiendo. Entonces a mis 18 empiezo a escribir algo de poesía. Terrible. Era terrible, unos versos horribles, tenía una ortografía fatal, no sabía redacción, no sabía nada. Pero así fue como empecé a sacar todas estas historias, aparte que pues, lo que uno vive en la cárcel no lo vive en ningún otro espacio. Y mis compañeras contaban cómo fueron sus procesos de captura, contaban lo que ellas vivían, pero era algo que iba a quedar ahí, porque nadie lo estaba escribiendo. Y yo dije, no, yo tengo que contar estas historias, esto no puede quedar ahí, como en el olvido. Y la empiezo a escribir en un cuaderno. Y ahí empecé a sacar el poemario. Y ya cuando salgo de prisión, empiezo a escribir la novela. Pues por alguien me pregunta, ¿quién eres usted? Y yo, no sé quién soy yo. Pues escribamos quién es esa Lina. Y ahí nace la novela.
Hay algo tremendo con nuestra invitada, digamos. Parece algo que hay varias cositas que uno no, a veces no dimensiona. Pero incluso la misma escritura, en todos los términos, está también marcada por la prisión, curiosamente. Tenemos a Dostoyevsky, a Genet, a Gramsci, a
innumerables ejemplos.
Hay mucha gente que ha estado ahí, que han escrito precisamente en las cárceles. Yo leía, creo que me dio casi lo que nos compartiste, creo que acabo por el 80% y porque me tocó por muchas cosas. Y ahí es lo que me causó mucha curiosidad también en lo que cuentas, y que uno como que va como en contravía del cliché también que le pone en las redes. Entonces vamos a una pausa institucional y ya venimos con esta parte interesante.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD. Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Ah. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Listo. Una de las cosas que me causó curiosidad, porque uno lee tu obra y efectivamente se siente tanto el encierro como la nostalgia y como la esperanza. Tus obras están atravesadas como por la esperanza, como que... Y como una... Tal vez un cuestionamiento también de lo que... De si todo esto ha valido realmente como la pena, ¿no? Todo lo que se ha pasado y pues todo lo que fue este proceso histórico también, que uno lo lee también y no sé, tuve como ahí muchas encontradas ahí como que también me hicieron pensar en cositas. Pero una de las cosas que me llamó la atención es la vaina de los libros. Porque uno mira, ustedes mirarán la audiencia, toda película que ustedes ven de personas en la cárcel, los libros son como lo que ayudan al preso a salvarse. O sea, en las películas el preso son los libros, la idea romántica, además,
se romantiza,
que escribe, que
un
lee.
Poco.
Cuando lean a Lina Prieto, que les recomiendo esa novela de Mientras Duermes, se darán cuenta que las cosas que estaban prohibidas en la cárcel eran los libros. Hay una escena muy bonita que tú cuentas al comienzo cuando tienen que esconder en el bajo fondo. Y dice, carajo, ¿cómo haces a los libros precisamente? Y es algo que me causó curiosidad. ¿Por qué el libro se vuelve subversivo ahí? O sea, subversivo en el sentido de... No es subversivo, como peligroso más bien. Porque si algo tienen históricamente hemos tenido aquí en Colombia un quema de libros. Hace unos 60 años más o menos se quemaron libros en Barranquilla, en Bogotá se quemaban libros. Tenemos en el ascenso del nazismo también cuando se queman libros, y no cualquier, se queman los libros de la literatura universal más importantes. Hablamos de Thomas Mann, hablamos de Sade, hablamos de un montón de cosas.
Bertolt Brecht.
Exacto, Bertolt Brecht también, que es otro, alguien que ha escrito unas cosas también brutales sobre eso. Pero yo a mí me causa como mucha curiosidad eso. ¿Por qué consideras desde tu experiencia? Son los libros que tienen esa connotación de que se debe prohibir precisamente a una persona que está presa, porque es que el libro precisamente es lo que le permitiría estar en un más allá de la reja, y se le quita también esa posibilidad. O sea, ahí uno piensa también la penalización. O sea, quieren no solo, como dice ahí sí Bertolt Brecht, o como dice Spinoza también, no solo quieren acabar nuestros cuerpos, sino también nuestras almas. Entonces, no sé, ahí...
Y nuestras mentes. Mira, voy a responderte esa pregunta con un poema.
Perfecto.
Se llama 1933, el año en el que se queman libros bajo la dictadura nazi. Les contaré una historia que parece irreal, una historia que ocurrió en un penal que no era alemán, era el Buen Pastor de Bogotá. En el año 2010, en el gobierno de Álvaro Uribe, en el año donde la censura se vivió a flor de piel, las víctimas no solo eran quienes pensaban distinto, las víctimas era todo aquel que sonara distinto, y aquí fueron los libros. Una orden, una ejecución, una quema. Con llamas silenciaron libros, en fuego ardían las letras, en cenizas quedaron las ideas, en humo negro salían las historias. Pero mujeres valientes se armaron con bolsas negras y tomaron libros de manera clandestina. Los rescataron, los libraron de las llamas y de la censura. Los libros fueron escondidos en prendas sucias, transportados en un patio escondido, el de alta peligrosidad, y camuflados en tazas de almuerzos, cartas y cajas de obsequio, salieron del penal para tener otra oportunidad. Se salvó algo del pensamiento marxista, sobrevivió la historia de María Cano, se rescató las venas abiertas de América Latina. En llamas, en una cárcel de este país, se quemó la libertad de leer.
No estaba el llano en llamas, sino el espíritu en llamas.
Sí.
Tremendo.
En la cárcel nosotras nos podíamos dar cuenta que el conocimiento era el arma más peligrosa que se podía tener. Y en el patio donde estábamos, pues era el patio de solo mujeres pues, combatientes, ¿no? Éramos las mujeres que estábamos formadas políticamente, a las que más les tenían miedo y nos habían alejado. Por eso los libros terminó siendo un arma supremamente peligrosa. Y que nosotras los tuviéramos significaba que ese conocimiento lo podíamos replicar. Y eso ya era un peligro enorme. Y mira, tú decías algo de lo de los escritores. Dios, que en la cárcel la manera de ser libre es por medio de los libros. Ahí no existen rejas, ahí no existen guardias, nadie nos puede detener cuando nosotros estamos imaginando ni creando. Entonces, claro, ese es un peligro enorme porque eso genera muchísimo conocimiento. En El Buen Pastor, en la época en la que yo estuve, se da la orden de quemar libros, por eso sale este poema. Y cogieron libros, y es más, yo tengo unos en casa, donde les quitaron las portadas, les marcaban con una R enorme, y esos eran los que se iban a quemar. Y era todo aquel que reflejara algo de izquierda, pero lo más chistoso es que habían libros hasta Gabriel García Márquez, que no tiene nada que ver con la izquierda. Y los quemaban. Y lo que hicimos nosotros fue rescatarlos y los logramos sacar del patio. Y aún así nos tocaba esconder nuestros propios libros. Entraban por correo y nosotros los escondíamos, los leíamos, los rotábamos y se salía. O sea, era una cosa impresionante con el tema de los libros. Pero ahí es donde nosotros decíamos, si nosotras mismas no empezamos a escribir en estos espacios y no narramos lo que está pasando, pues esa era una historia olvidada. Y eso es lo que nos hace la literatura y nos hacen los libros, es de que no permiten que estas cosas queden en el olvido. Y ahí es cuando la literatura tiene un poder enorme, exorciza lo que nosotros sentimos, cuenta algo que más adelante terminará siendo histórico y nos vuelve libres.
Yo pienso, te escucho y pensé mucho en esa película, no sé si la han visto, Equilibrium, que es con el protagonista de Batman, ¿cómo es que se llama?
Christian Bale.
Con Christian Bale. Y es una sociedad distópica donde a las personas se les inyecta un líquido para que no sientan. Y la primera escena es muy brutal porque en la primera escena hay una emboscada, así de fuerzas SMAT,
fuerzas represivas.
SWAT. Llega el SWAT. Y llegan hacia hay un grupo de terroristas. Y uno espera en la película, como una película de acción, uno espera que salgan. Y los terroristas tienen un montón de armas ahí, supuestamente, y son libros. Y comienzan a escuchar y están quemando la última versión de la novena sinfonía. Y hay una parte muy bonita que el protagonista mira y lo atraviesa y ahí comienza la historia. Que usted me llega y lee un fragmento de William Blake, que es bellísimo. Y es de un poema que dice, ten cuidado por donde pisas, porque lo que pisas son mis sueños. Y es toda la película, es esa vaina de que él tiene que evitar, disimular qué siente para que no sea captado y a la final es todo lo que pasa. Pero la traje a colación, que me recordó eso porque es la gente escapando, lo que tú cuentas es puro realismo mágico. Todavía en pleno siglo XXI, las personas escondiendo los libros. O sea, es algo que uno dice, y acá en la ciudad además, porque uno sabe que en nuestras regiones pues no somos ciegos a nuestra historia, sabemos que en partes del país todavía pasa, desafortunadamente, andar con un libro le puede a uno costar mucho más que una llamada de atención actualmente en Colombia, pero que pase acá es una cosa.
De hecho, mira lo interesante, y en la novela yo trato como de plasmarlo, y es que en nuestro patio, que era el patio de presas políticas, allá no se escondía drogas, no se escondían armas, se escondían libros, se escondían cartas, materiales para hacer trabajos manuales, que no, finalmente, o sea, cualquier persona cuerda sabe que eso no es un peligro. Pero eso era lo que a nosotras nos tocaba esconder en una cárcel donde normalmente lo que esconden pues son sustancias psicoactivas o armas, pero en nuestro patio jamás encontraron algo así. Encontraron cosas más peligrosas para ellos, que eran los libros.
De hecho, tú narras cuando se te llevaron las cositas con las que haces, con las que tejes, con las que la terminas haciendo para vender, para sobrevivir adentro allá en la prisión.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa institucional. Venimos con nuestro recomendado cultural.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Recomendado cultural.
Truck. Wiggle out. Jump. Run. Somebody.
I'm scared.
I know. I'm gonna be there in your head talking to you the whole time.
Truck. Wiggle out. Jump when the truck slows down. Run. Somebody.
You alright? Jack, listen to me. This is our chance.
Thank you for letting us do this interview. We're grateful to hear your story.
Thank you to everyone who sent their good thoughts and their prayers.
For 5 years, you made life in that small room, that prison, as nurturing and normal as you could.
Mom, I'm five.
You're five.
So old now.
You are so old now.
Yep.
Hey, do you know what we're gonna do today?
What?
We are going to bake a birthday cake.
You chose to tell Jack that room was the whole world, that there was nothing else.
Good morning, lamp. Good morning, plant. Good morning, sink.
I wanted him to feel safe and that it was a great place for him to live.
Did you ever think you would be free?
I hoped.
Hello, Jack. Thanks for saving our little girl.
Are we in another planet?
Mm-mm. Same one, just a different spot.
No matter how sweet the
storm, I've been in the world 37 hours.
That's us.
We push.
I've seen windows and hundreds of cars and birds and grandma and grandpa.
Jack, someone here would like to meet you.
Will he find us?
No, he will never find us.
Everyone keeps asking, are we okay?
You have no idea what's going on in my head.
Yeah, well, try me.
And every time you look at me, that's all that you see?
When I look at you, Joy, I will see my daughter.
You're gonna love it.
What?
The world.
Escuchábamos el tráiler de la película Room de 2015, protagonizada por Brie Larson, ganadora del Oscar a Mejor Actriz. Realmente una actuación magistral, película de Leni Abrahamson. Está basada en una novela, en la novela de Donaghy, bastante anterior a la película. Y esta película narra de manera muy interesante el tema del confinamiento. La protagonista, que es Ma, interpretada por Brie Larson, es secuestrada por un hombre y confinada en un cuarto durante 7 años. En ese cuarto procrea y nace su hijo, Jack. Y Jack debe vivir allí, y para él la única realidad que existe en el mundo es ese cuarto, o más bien ese cuarto es su mundo. Y entonces empieza todo un proceso creativo por parte de la mamá para mostrarle una realidad un poco amable al niño, un mundo a partir de su imaginación y toda la lucha para que el niño lo crea, mientras está ahí el victimario, que es el padre, negando la existencia de un mundo allí afuera. Ese es el primer acto de la película. El segundo acto es cómo ella crea toda una treta para que el niño escape, fingir su muerte, que el hombre saque lo que él cree que es el cadáver de ese cuarto. Y finalmente así se logra un proceso, pues, para que ambos salgan a su libertad. Es muy chocante después el proceso de ya estar afuera, porque es que el niño no conocía ese mundo. Entonces el choque es terrible. Para ella viene un proceso de rehabilitación, porque también es súper chocante volver a la calle, por ejemplo. Entonces se viven un montón de procesos allí psicológicos fuertísimos. Y la pregunta por la libertad, la pregunta por los tipos de confinamiento a los que el ser humano puede ser sometido y lo que viene después. Entonces ese es nuestro recomendado cultural de hoy. No sé si nuestra invitada quisiera decir algo. Si viste la película, súper recomendada.
No la he visto, pero ya la quiero ver. No, es que me parece súper oportuno lo que estamos hablando. Por ejemplo, con el tema de las cárceles. O sea, lo que tú dices, yo lo puedo asociar perfectamente con las mujeres que estaban ya privadas de la libertad, porque cuando ellas salían, volver al choque de la realidad, de volver a la sociedad y todo eso, era impresionante. Tanto así que yo tenía compañeras que decían que querían volver, porque eran años que duraban en prisión. O sea, las penas en esa época, o sea, te estoy hablando del año 2008, 2009, eran penas desde la mínima era como de 5 años hasta, o sea, la máxima era 60 años. Mujeres que duraban 20, 10 años en una prisión, todo el tiempo viendo lo mismo, las mismas dinámicas y los mismos horarios, ¿no? Me levanto a tal hora, como a tal hora, hago esto y me acuesto a dormir. Todo era un ciclo, y estrellarse con la realidad es supremamente fuerte y es muy difícil volverse uno a acostumbrar. Tanto así que muchas nos pasa que seguimos soñando que estamos en prisión.
En las noches.
Sí, claro. Es tenaz.
Fuerte.
Yo me acordé de otra película precisamente, que precisamente lo que cuenta es de que ya la gente a la final, pues la vida se hace allá en prisión, la persona sale y no sabe qué hacer porque ha pasado como 40 años en la cárcel. Y si a uno a veces le queda difícil volverse a adaptar a la realidad, pero es que estudiamos a extratiempo, nos ha costado mucho adaptarnos a las dinámicas, que llegamos tarde a muchas cosas, a una persona que llega después de 30, 40 años en un sistema que realmente le... Nomás uno pasa, yo te he conocido también personas que han estado así en este proceso, de cárceles, usted sale y ya no tiene trabajo, ya está excluido del ambiente laboral. Eso les pasa a los 20, a los 30, a los 40, pero una persona que sale a los 55 años, a los 50 años... Incluso a la edad de uno, ya que él espera también, se ha pasado 20, 25 años. Es un cambio que se me hace también, como que uno no dimensiona a veces todo ese tipo de cosas. Desde nuestra comunidad como que a veces olvidamos eso que le puede pasar a muchas personas, que no es nada romántico como lo piensa el cine o como lo pensamos
en la algo que le pasaba, que le pasa a la protagonista de la película es que 7 años después es otra sociedad. O sea, ella está totalmente extrañada de las dinámicas sociales cuando sale, empezando porque sus padres se divorcian. Entonces el cambio social, el choque social es realmente brutal después de ese proceso de estar confinada.
Claro, mira, y me pasa muchísimo en Colombia, por ejemplo, con los presos políticos, porque la mayoría que ingresa o son estudiantes o son docentes. O sea, no es alguien, no sé cómo suena esto, no es delincuencia común, que el que entró fue porque robó y sale y sigue robando. Listo.
Sí, que la universidad, básicamente. Sí, es como la universidad, la criminalidad.
Sí, pero, por ejemplo, alguien que estaba estudiando, ingresa a la cárcel, pues de una vez la matrícula se le acaba. Cuando salga ya no puede estudiar. Además, uno sale con ese antecedente disciplinario que le prohíbe uno hacer todo. Entonces, ¿uno en qué trabaja? ¿Uno de qué vive? ¿Uno qué hace cuando vuelve otra vez a la libertad? Y con los presos políticos pasa un montón porque son años de encierro. Y salir y se estrellan con algo distinto. Pasó, por ejemplo, con este acuerdo de paz, que habían presos que llevaban 10, 15 años en el conflicto. Y cuando salen ya están en el acuerdo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Si fueron años desde que eran niños, estando en la guerra, jamás trabajaron, jamás estudiaron. Entonces, ¿de qué viven?
Claro. Hay algo muy bonito en la película. Voy a hacer un poco de spoiler. Las escenas finales. Capturan al victimario y demás, se da todo el proceso como de persecución, bueno, lo agarran y las autoridades deciden demoler la casa. Entonces ella vuelve con su hijo, él vuelve al lugar y dice, me imaginaba esto gigante. Y era una habitación pequeñita, un par de metros cuadrados, y para el niño fue, lo pensaba mucho más grande y mucho más como iluminado. Era un lugar súper oscuro, totalmente cerrado. Y ahí hay como el cierre del ciclo. Y ahí proceden a demoler la casa. Así termina la película.
¿Nos contaste el final?
Sí, lo siento.
Ya saben, pueden ver la película.
Ya saben cómo acabó.
Pero como por lo que vale la pena. Entonces siempre, a veces, como nos pasan muchas relaciones, sabemos el final, pero no así nos metemos en ellas.
Es como con los spin-offs, con las precuelas.
Sí. Bueno, el tiempo vuela, el tiempo no da espera, y cuando uno la está pasando bien, vuela aún más, ¿no? Entonces, fue un parpadeo, fueron 10 minutos, 20 minutos, que parecieron segundos. Entonces, esto ha sido el programa de hoy. Lina, por favor, recomiéndanos dónde te podemos encontrar, tus medios.
Bueno, primero voy a recomendar mis libros para que los adquieran. El poemario, que es un poemario hermosísimo, está elaborado en cartas. No es el libro común, sino es elaborado a mano. Y cada sobre, cada carta tiene un poema distinto donde narra la historia de una mujer diferente. Y ese, pues, se hace, es un trabajo netamente manual. Y ese, pues, lo pueden conseguir conmigo en mis redes sociales, @lina_prietoa. Y la novela es de la editorial 531. Ahí también la pueden conseguir. Sí, 531. Ahí la pueden conseguir con la editorial. Y ahorita pues ya viene la segunda parte, que es 10 años después de la protagonista que pasó tras la salida de prisión. Y ya, no, mil gracias a ustedes. Ah, bueno, y el medio también, sería chévere que nos siguieran. @diaspora_social.
Listo. Bueno, ya lo saben, todas las personas que nos están escuchando, para que sigan a nuestra invitada. Y la idea es que nos veamos en una próxima oportunidad, que puedan escuchar un poco más de ti y conocer más sobre tu proceso como escritora. Entonces habrá una segunda parte más adelante de este Tejiendo Palabras.
Muchas gracias a todos, todas y todes.
Gracias.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.